100.5 FM.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Qui no té feina, el gat pentine. Això diem aquí a Catalunya. Me quedo atónito cuando veo que otras organizaciones se centran en criticar los unos a los otros y no se centran en la raíz del problema. Leo las manifestaciones de una organización que se presentó al Comité Nacional del Transporte y que no ha sido admitida, lo cual, desde estas ondas, hemos ya manifestado que no nos parece realmente bien y que hubiéramos deseado que hubieran estado en compañía del resto de asociaciones nacionales para así poder utilizar esos votos que ellos fueron buscando. Y leo su manifestación en la cual se centran en ir en contra de la asociación mayoritaria del sector. Me parece que nos tenemos que centrar en trabajar todos y no en criticarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender del pasado para que no se vuelva a repetir. Cuando en el 2014 en Barcelona se realizó la gran manifestación contra Uber Pop, las descargas de Uber crecieron de una forma ostensible. Ahora mismo se está haciendo una prueba en Bruselas, es verdad. No se está haciendo en Bélgica, se está haciendo en una de las tres regiones, hay que recordar. Sabemos que esa prueba, muchas de las cosas que quiere incorporar el ministro de Transportes belga, va en contra de los intereses del sector. Lo saben las organizaciones nacionales y lo sabemos las organizaciones autonómicas. Sabemos que si eso fuera extrapolable a toda la Unión Europea, probablemente sería negativo. Pero deberíamos de explicar la verdad, sobre todo la verdad, y decir que una de las personas que más está en contra de este ministro y de su plan es el mismo presidente de Bruselas, de la región de Bruselas. Hay que recordar que el mismo presidente de la región de Bruselas está en contra de desmantelar el servicio público del taxi y de equipararlo a las VTCs. También cabe recordar que en el mismo informe que se ha presentado habla de indemnizaciones a todos aquellos que tengan que abandonar el trabajo. Estamos ante una realidad, y ante la realidad lo que hay que hacer es trabajar. Y no me vale a mí criticar a FedeTaxi porque es lo fácil. O sea, parece que hay organizaciones que se centran simplemente en criticar a FedeTaxi o criticar al Stack o criticar a todo aquel que no sea de su bando. Esto no es así. Aquí solo hay un bando, señores. El bando del taxi. Y ese es el que debemos de defender. Y solo hay un objetivo. El objetivo se llama Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El objetivo se llama Marín Quemada. El objetivo son todas esas personas que lo que quieren es desmantelar el servicio público del taxi. El objetivo nunca debe de ser el resto de asociaciones que trabajamos día a día con mayor o menor acierto por los compañeros taxistas. Bueno, no tengo nada más que decir. Simplemente que abráis la reflexión, compañeros, y antes de nombrar al resto de asociaciones para criticarlas, pensad que no son vuestro objetivo o no debería de serlo por el bien del taxi.
Keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with. Muy buenas tardes, aquí estamos una semana más en Taxi Libre. Después de las vacaciones de Semana Santa, vemos que nuestro compañero Tony Servoz ha venido con las pilas cargadas y un poco caliente, ¿no, Tony?
Bueno, no, caliente no, simplemente aclarar algunas cosas que... Y ya te digo, sobre todo lo que me sabe mal es que algunos vayamos con el lirio en la mano y otros aprovechen cualquier excusa para cargar contra el resto de asociaciones que no son como ellos. Y esto está muy mal porque al final el taxi, como he dicho en la introducción, tiene un gran problema y lo que hay que hacer es afrontar el gran problema.
Bueno, para que nuestros oyentes sepan, toda esta polémica viene a raíz de lo que está ocurriendo en Bruselas, donde se está intentando implantar una especie de plan piloto, todavía no se ha implantado, se implantará a lo largo de este año, donde deciden unificar el servicio del taxi con las VTCs, bajo una misma regulación, bajo un mismo carnet y todos los vehículos con parecidas reglas. Y bueno, intentando pues subsanar un poco lo que es el problema de Uber, y todo esto es un programa piloto. Y esto es el ministro Sment, que el plan lleva su nombre, es el que lo está intentando implantar. En la semana pasada hubo unas movilizaciones y compañeros de la asociación FETE fueron allí y sacaron un comunicado. En ese comunicado nos mencionan a nosotros, a Fede Taxi, que no veo en qué pintamos nosotros ahí, cuando nosotros estamos al corriente de todo esto de Bruselas y tenemos nuestra posición y bueno, y estamos trabajando en ello.
Es que lo más grave de todo es que seguramente nuestra posición es muy parecida a la que tienen ellos. Quiero decir que es que esto no tiene ninguna duda que estamos en contra de lo que está tirando para adelante este señor. Ahora bien, lo que no puede ser es que, como te digo, lo que cabrea un poco es que se aproveche cualquier excusa para cargar contra el resto de asociaciones. Esto es lo que no tiene ninguna lógica, no se coge por ningún sitio. Y además es que advertiría de una cosa, que es, como he dicho antes, esto es un plan que de momento ni tan solo se ha podido tirar adelante porque Pascual Smet tiene enfrente incluso al presidente de la región de Bruselas, que es un plan que solo atañe a la región de Bruselas. No olvidemos que en Bélgica existen los balones, los flamencos y los de Bruselas, o sea que hay tres regiones.
Bueno, pero se dice que es un banco de pruebas, ¿no?
Sí, bueno, es un banco de pruebas, pero es que cuando FedeTaxi está en Bruselas, no está en la ciudad de Bruselas, FedeTaxi está en el Parlamento Europeo. Es que parece que yo no he tenido la suerte de viajar tanto como otros, pero oye, parece que no tengamos claro qué es Bruselas y qué es el Parlamento Europeo.
Sí, son dos temas completamente diferentes. Bueno, y FedeTaxi también ha denunciado a Alsa. Alsa entra a competir con el taxi con uno de sus nuevos servicios de taxi compartido. Es un servicio de última milla, ¿no? Parece ser que ahora se quieren dedicar al taxi compartido y a llevar a la gente de casa directamente al autobús.
Sí, Alsa no deja de sorprendernos, Jaime. Alsa parece que, no sé si tendremos que comprar nosotros autobuses al final, porque esta gente no se acaba de entender qué están buscando ahora, Además, lo que están haciendo claramente es ilegal, tal como ha denunciado FedeTaxi, y no lo pueden hacer. O sea,
sí, realmente... en definitiva, hacer la última milla, un servicio que tiene un coste de 6,90 por viajero. O sea, vender el precio... vender los asientos de las VTCs o de los vehículos con conductor de menos de 9 plazas es ilegal, no solo para Alsa, sino para nosotros también, que estamos trabajando a través del Stack, a través de Fede Taxi, en el taxi compartido, y nos chocamos frontalmente contra un montón de regulación, y esta gente parece que es ajena a todo esto. O sea, nosotros partiéndonos la cabeza de cómo lo hacemos, y ellos con toda su cara sacan este servicio que lo han llamado al SACAP o no sé cómo lo han llamado, y nada, y adelante.
Sí, no, vergüenza tienen poca, la verdad, vergüenza y escrúpulos tienen pocos, pero bueno, lo que hay que dejar muy claro es que las VTCs nunca pueden ser un complemento al transporte colectivo, y si ha habido, como hemos repetido en más de una ocasión en estos micrófonos,
bueno,
si ha
las
habido,
VTCs son un transporte complementario del taxi, en todo caso.
En todo caso.
No un transporte complementario del transporte público, que eso somos nosotros.
Eso es lo que somos nosotros, y como hemos explicado en más de una ocasión, somos los que le hemos salvado el culo a más de un ayuntamiento que no tenía capacidad de poner autobuses en los barrios más periféricos, y hemos tenido que hacer el transporte público en muchos ayuntamientos durante muchos años, mientras ellos no tenían la capacidad económica de poder poner autobuses de línea, como ahora sí que en la mayoría de las poblaciones de España pues ya podemos disfrutar de ello.
Gracias a Dios.
Evidente.
Bueno,
Y a nuestros impuestos.
Y Fede Taxi ultima con Fomento las medidas que garanticen el servicio público del taxi. Los taxistas urgen medidas imprescindibles como la retirada de las autorizaciones de transporte a las empresas reincidentes en infracciones, que podrán ver la luz en las próximas semanas. Esto quiere decir que Fede Taxi está pidiendo, como ya se ha pedido aquí en el Plan Colau también, uh-huh, y como en la Generalitat hemos pedido reiteradas veces, que las VTCs que sean reincidentes en infracciones en el ROT sean retiradas. Pues a la primera no, pero a la segunda o a la tercera infracción que cometan estas autorizaciones, pues que se retiren, porque lo que no van a estar es funcionando ilegalmente constantemente.
Así debería de ser, así lo hemos nosotros planteado cuando se hizo la primera banda de alegaciones al Plan Colau, que esto era uno de los caballos de batalla de nuestro sindicato, y creemos que así tiene que ser. Ahora Fede Taxi lo pide a nivel nacional, creo que es algo importantísimo, y ahora pues vamos a ver por dónde va saltando todo esto.
Bueno, y hoy como estamos los dos solos, pues que llame la gente. Antes que nada quiero abrir teléfonos. El teléfono para llamar es el 93442-3322. Repito, 93442-3322. Y si queréis decir algo, consultarnos cualquier cosa, aquí estamos para recibiros.
Sí, no sé cómo tenemos el streaming hoy. ¿Lo tenemos en marcha ya? Bueno, parece que el streaming no acaba de funcionar. Hubo una caída de tensión. Esto es el tema de estar en el Raval. El Raval tiene esto. Bueno.
Bueno, y la semana pasada hablamos de MUVE, de este fondo que pretendía hacerse con 4.000 licencias en los próximos años y facturar 400 millones en 2 o 3 años también. Y nos preguntábamos cómo serían capaces de conseguir esto. Pues aquí tenemos la solución. El fondo estadounidense Nike Street Capital, que es el que mete el dinero, ha informado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores de la Competencia de la adquisición de Ares Capital. Esta sociedad solicitó más de 2.000 licencias VTCs. Pues vemos que esta gente va en serio. Nos lo tomamos un poco a risa la semana pasada, pero este fondo ha comprado Ares, nada más y nada menos que Ares Capital, que es el mayor solicitante de VTCs que hay ahora mismo en el estado.
Sí, no hay bromas, no hay bromas en esta gente, y aquí quien se va a hacer de oro son los hermanos Ortiguela, no veas, esto les ha tocado a la lotería sin jugar,
Juan y Ramón Ortiguela, que tienen solicitadas más de 2.000 licencias VTCs que están pendientes de aprobación en los tribunales.
Menuda jeta. Yo no, lo que no se puede acabar de entender es cómo en un país donde se vantan cada día en todos los canales informativos del Estado de Derecho y de ir en contra de la corrupción, se pueda permitir que unos personajes que amparándose en un fallo de la ley, porque todavía los hay que seguimos pensando que con la puesta en marcha de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y con su disposición adicional primera, esto tenía que haber quedado cerrado, esta gente puedan acceder a unas autorizaciones por 36 euros y ahora pasen a venderlas a estos precios y se hagan ricos con unas autorizaciones que no olvidemos nada, ninguno, son autorizaciones públicas que al final, si estas autorizaciones se hubieran dado a personas que están en el paro, que hubieran creado empleo en vez de igual no estaríamos hablando en los mismos términos, pero estamos hablando puramente de especulación y de choriceo al más puro estilo, en fin.
Pues sí, es que este fondo de inversión, el Knight Capital Management, tendrá una participación mayoritaria en la sociedad conjunta con MUVE. Y este fondo es el que ya ha adquirido Ares Capital. O sea que, además de estar en MUVE, tendrán Ares Capital. Y parece ser que su plan es fusionar todo. El objetivo de MUVE Cars es reunir todas las licencias antes de que concluya el 2019. Su objetivo es operar con las 4.000 licencias VTC y facturar 400 millones de euros antes del 2020. Que es lo que dijimos la semana pasada. Nos parecía una locura, pero esto ya vemos que va en serio y que va muy encaminado.
Sí, sí, y además fíjate tú que al final esta gente, esto es, volviendo un poco a lo que va pasando en Bruselas, fíjate que esta gente ahora lo que quieren es no competir con Uber o Cabify, sino que lo que quieren es trabajar para ellos, o sea que al final resultará que un gran empresario, un fondo de inversión, pero que detrás no deja de tener personas que ganan dinero, pone 4.000 licencias con sus correspondientes choferes, sobre todo bien pagados, como siempre, bien pagados y disfrutando de todas las ventajas y las pondrá al servicio de estas multinacionales.
Bueno, no sabemos por cuánto dinero ha comprado Ares Capital esta compañía, pero la empresa esta invertirá 80 millones de euros en compras de leasing de modelos eléctricos como el BMW i3 o Tesla, además de Hyundai, Kia, Fiat, Opel, Skoda. Los vehículos estarán disponibles en plataformas como Uber y Cabify. Parece ser que estas empresas no es que vayan a competir. MUVE parece ser que no va a competir contra Uber y Cabify, sino que van a ser proveedores de Uber y Cabify.
Sí, sí, lo que decimos.
O sea, y 80 millones de euros en comprar estos vehículos, más lo que les ha costado Ares Capital, estamos hablando de un inversor realmente. No sé.
Sí, es un pastón, es un general. Lo que pasa es que fíjate que supongo que ellos, los objetivos o la visión que tienen de negocio debe de ser muy amplia, ¿no?
Sí,
si no, difícilmente podríamos pensar que...
Sí, porque el otro día me preguntaban en redes sociales el tema de la transmisibilidad de las licencias sobre el decreto que sacó el gobierno, que cómo es que están comprando estas empresas. Aquí se están dedicando a comprar sociedades. Entonces, la titularidad de las autorizaciones de las VTC siguen estando a nombre de la misma empresa. Lo que pasa es que estos directamente compran toda la sociedad.
Claro.
Y claro, esto no lo puede impedir nadie, porque ningún gobierno puede impedir que alguien compre una sociedad. Puedes impedir que transfieras una autorización.
Sí, lo que pasa...
Esto ya...
Tienes razón, Jaime. Lo que pasa es que ten en cuenta que aquí... Si, o sea, cada vez que damos un paso más, cada vez nos la meten un poquito más. Es decir, siempre estamos amparándonos en la ley, a nosotros nos la van metiendo.
Eso es cierto, pero era difícil de imaginar que iba a venir un inversor de este calibre, porque claro...
Bueno, es difícil de imaginar para ti y para mí. Pero sí, yo creo que al final los gobernantes que tenemos los pagamos para que imaginen algo más que nosotros, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Oye, nos ponemos nosotros y nos vamos al Parlamento y...
Seguro que iría mejor.
No lo sé, pero los que seguro que iríamos mejor seríamos nosotros.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque a partir del año que viene... No, de este mismo año entra el sistema eCall. Avisa automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente grave sin necesidad de que el conductor haga nada. Es un nuevo sistema que puede que sustituya al 112 en todos los coches nuevos que se matriculen a partir del 31 de marzo en Europa, vendrá instalado este sistema.
Sí, realmente cuando dices sustituir al 112 es porque los taxistas tenemos en mente que el 112 es el sistema que tenemos puesto en el coche. 112 realmente es la plataforma,
sí,
la plataforma,
bueno,
que está ubicada, creo que está ubicada en Reus, y es la que recibe las llamadas. El
bueno,
sistema
aquí en Hospitaleta también hay un call center.
Es posible que haya un call center también, no lo sé. Yo sé que en Reus había uno y aquí en Hospitaleta...
Es un call center donde se desvían las llamadas de emergencias a diferentes... Si estás herido a las ambulancias, si no a la policía, según el grado de gravedad de tu llamada, pues te derivan a un sitio u otro. Y nosotros tenemos en los taxis un sistema de seguridad que va con un pulsador,
sí,
que en caso de que nos quieran atracar o que tengamos un accidente, podemos pulsarlo y nos ponen en contacto a través de un micrófono y los altavoces del coche, te ponen en contacto con esta plataforma, el 112. Pues parece ser que los coches de serie ya llevarán algo parecido.
Sí.
Puede ser que a partir de ahora al llevar este sistema, el eCall, pues no sea obligatorio el 112.
Bueno, de hecho, al final, esta noticia, si la leemos bien, al final acaba dando la razón a unos y a otros. O sea, al final, esta noticia lo que dice claramente es que el sistema 112 es un sistema que es muy bueno, porque es un sistema que da posicionamiento del vehículo y en caso de accidente grave las ambulancias o la policía pueden llegar al punto donde está el vehículo. Eso quiere decir que ese sistema es muy bueno cuando los taxistas podemos sufrir una agresión. Quiere decir que el posicionamiento del vehículo está claro. Y nos da la razón también en una cosa que el sindicato viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Y es que lo que más falla del sistema 112, el mal llamado sistema 112 que llevamos en los vehículos, es el pulsador. Es una cosa, ese aparato mecánico que acaba fallando muchas veces.
Bueno, y ahora cuando al instalar ese sistema nos metieron unas tarjetas de...
De datos
que hay que ir cambiando y bueno, igual alguno no lo ha cambiado o
bueno,
con el tiempo o sistemas que se han deteriorado porque creo que ya no lo comprueban en las ITVs. En cualquier caso, este eCall pues puede ser algo que no tenga un coste adicional para el taxista y haga las funciones.
Bueno, lo que pasa es que siempre habrá que poner un pulsador escondido o una forma de... Nosotros siempre habíamos pensado en un sistema conmutado en el cual hubiera que tocar dos mandos del vehículo para poder generar la alarma, por aquello de dar mejor seguridad y no crear falsas alarmas, que era de lo que se quejaban habitualmente los responsables del 112 a nivel de Cataluña. Esto lo que demuestra es que este sistema puede ser muchísimo más barato de lo que nos cuesta a nosotros, porque si viene de origen puede ser mucho más barato, y la modificación que habría que hacerle a estos vehículos de origen sería tan fácil como poner un pulsador escondido más allá del pulsador que tuviera para los casos de emergencia que no fueran de agresión al taxista.
Bueno, la seguridad es lo primero y lo segundo, la música. ¿Qué música has traído para hoy?
Bueno, hoy nos hemos decantado por otro tipo de música. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuatro días de fiesta hace que uno se vuelva joven. Y rememorando la juventud hemos cambiado un poco la música.
Bueno, rememorando tu juventud.
Bueno, a ver, sí, mi juventud. Bueno, la juventud de algunos.
A ver esa música, Edu, adelante. Bueno, antes de que se nos olvide, un tema muy importante de nuestra emisora de Barnataxi. Ante la ampliación de la cartera de clientes, se admiten nuevas altas y por esta razón nos pasan una oferta para los que estéis interesados en daros de alta en nuestra emisora.
Sí, ahora hay una oferta que es muy buena para todos aquellos taxistas de Barcelona y su área metropolitana que quieran entrar a trabajar en Barnataxi. No olvidemos que tenemos servicios en toda el área metropolitana. Que consiste en el primer mes totalmente gratuito y tres meses al 50% la cuota. Hay que recordar a los compañeros que no necesitan ningún requerimiento previo para poder entrar. Me refiero a que simplemente con un Android que sea 4.4 pueden bajarse la aplicación con la que trabajamos, que es una aplicación que creó el sindicato hace ya tiempo para poder ser independiente del resto de gestiones de flota que hay ahora mismo en el mercado y pueden empezar a trabajar. O sea que desde aquí animarlos a todos a que pasen por la calle Marina cuando quieran, pregunten por Isabel o por Silveri y ellos les informarán con mucha...
Pues ánimo, compañeros, que bueno, lo que os digo, Barnataxi está ampliando su cartera de clientes, necesita cubrir nuevos servicios, necesita más coches, más móviles. Y bueno, y si os apuntáis, pues la haremos más grande y más competitiva entre todos. Y bueno, nada, ahora abriremos otra vez los teléfonos, a ver si llama alguien. 93-442-3322, repito, 93-442-3322.
Está la gente de vacaciones todavía, ¿eh? Esta semana está todo el mundo todavía un poco desconectado, Jaime.
Ya. Bueno, yo mismo también estaba bastante desconectado hasta que he venido aquí, ¿eh? Bueno, ha salido un nuevo estudio de la OCU donde dice que para los trayectos cortos es mejor el taxi y para los largos y medios mejor Uber y Cabify, según este estudio.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Esto es lo que dice la OCU, así lo asegura la Organización de Consumidores y Usuarios OCU, tras recopilar datos de 170 viajes en 10 ciudades españolas: Barcelona, Bilbao, La Coruña, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Zaragoza. En todas estas ciudades existe Uber y Cabify,
Parece un poco...
Yo creo que en algunas no.
No lo sé.
Y evaluar la experiencia de los pasajeros desde que toman el coche.
A ver si vamos a tener que poner el punto de mira a la OCU también, porque lo que es frustrante de todo esto es que la OCU justamente es uno de los organismos que cuando los taxistas ponemos las tarifas anualmente, cuando hacemos una subida o una congelación de tarifas, ellos están presentes y forman parte de todo ese entramado de masa social que tiene que decir la suya a la hora de subir o bajar tarifas dentro del taxi, porque son los que presionan a la administración, sin ningún lugar a dudas. A mí lo que me parece un poco feo por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios de España es que se olviden o obvien que este tipo de plataformas tienen unas tarifas dinámicas. Con lo cual, a mí que me digan que los taxis son más baratos en los trayectos cortos y Uber y Cabify son más baratos para los trayectos medios y largos, de entrada lleva a engaño, porque el precio de Uber y Cabify no lo pueden controlar. O sea, el que pueden controlar es el del taxi, coño.
Que siempre,
o sea,
es el mismo.
Claro, el del taxi es siempre el mismo. El del taxi tiene unas tarifas reguladas y ese sí que no va a variar. Pero a mí me gustaría saber si cuando hicieron la prueba en Palma de Mallorca, no sé cuándo la hicieron, pero ahora imagínate que hagan la prueba en Palma de Mallorca el 10 de enero o el 15 de enero, sé positivamente y sabemos positivamente que no va a usar las mismas tarifas el 15 de enero que el 15 de agosto. O sea que entonces seguramente este estudio pues se distorsiona bastante. Sí. Y no me parecía a mí la Organización de Consumidores y Usuarios una organización que fuera sospechosa de realizar estudios poco realistas. Y a mí este estudio me parece muy poco realista, más allá de que me afecte como taxista, ¿eh? Me parece poco realista por eso, porque no tener en cuenta que sus tarifas son dinámicas es que...
Vamos. Bueno, y luego dice que el servicio de Cabify es mejor valorado en la mayoría de las variables, entre las que destaca el impecable aspecto interior de sus vehículos, la buena conducción y la gestión automática de facturas. Yo creo que en este caso será que no ha cogido un servicio de taxi vía MyTaxi o vía cualquier app o cualquier radioemisora, porque el servicio automatizado de la factura te lo hace cualquier compañía. Los taxis destacan por su buena recepción ante peticiones del cliente, la visibilidad y la disponibilidad, o sea que hay muchos en la calle, pero no por la elección del itinerario o por la factura, que en opinión de la OCU es pobre en datos. Pues no sé, aquí en Barcelona concretamente, mismo nuestro ticket, que es una factura simplificada, ya da todo tipo de datos, pero es que si tú coges un taxi vía app, yo creo que da el mismo servicio que puedan dar Uber o Cabify. No sé, es que yo creo que ha mezclado en este estudio, yo creo que han mezclado un poco todo, han cogido en varias ciudades taxis de la calle y los han comparado con coches que los han cogido pues de Uber y Cabify vía app o algo así.
Sí, además es que tienen las cosas un poco, explica cosas un poquito que no llevan a ningún sitio.
Sí.
O sea, las curiosidades que dicen.
Bueno, la curiosidad, de todas formas, como curiosidad, abuso que hacen los taxistas de elementos personales, como estampas religiosas, fotos familiares o símbolos deportivos frente al aspecto neutro de los coches VTCs. Hombre, yo creo que esto es lo que le da un poco alma al servicio del taxi, ¿no? Pues
es que además, yo no sé qué taxi cogieron, porque oye, en mi taxi lo que seguro que no hay es ninguna estampa religiosa. Esto,
¿y la foto de los churumbeles?
Tengo total la foto, yo ya los veo bastante a las niñas, la verdad es que todavía no me han regalado la típica estampita esa de vuelve a casa, no me la han regalado. Y el símbolo deportivo, pues mira, tampoco está en mi taxi. Quiero decir que no sé qué taxi han cogido esta gente. Yo creo que los taxis en este país, hay de todo, y hay 66.000 o 70.000 taxis en este país, y es evidente que entre 70.000 taxis la variación con los vehículos de Uber. Por otro lado, también tener en cuenta que los vehículos de Uber, por suerte para nosotros y por suerte para el usuario, llevan 3 meses en la calle. Por ejemplo, en Barcelona llevan una semana en la calle, o sea que
si no están bien
de dentro, malamente vamos.
Bueno, y a la hora de cargar y descargar la maleta, ninguna de las dos colectivos se muestra especialmente dispuesta.
Bueno, ya te vuelvo a repetir, es que
Y en Zaragoza y Sevilla fueron especialmente reticentes a la hora de ayudar a cargar las maletas.
Bueno, pero es que
no sé yo que
esto depende del taxi que cojas, coño. Es que me parece surrealista.
Claro,
me parece un estudio, francamente, que si la OCU vive de hacer este tipo de estudios, oye,
bueno,
que se lo hagas mirar, ¿eh?
Dice que es un estudio sin ningún tipo de rigor, que es un muestreo, sin más. Tampoco le da.
Lo publican, bien.
Bueno, lo
bien,
publican.
Bien, bueno.
Y la OCU recuerda que, a diferencia de las VTC, los taxis son servicios públicos y, por tanto, tienen el deber de hacer trayecto por muy corto que este sea.
Ya, mira, esto quizás también es interesante, ¿no? Yo creo que esto debería de ser un punto a favor, ¿no? O sea,
hombre, un punto muy a favor.
O sea, que al final, bueno, yo, a mí este estudio me parece bastante surrealista en el sentido de que, ya te digo, para empezar, las tarifas de las plataformas estas que vienen aquí a extorsionarnos son dinámicas. Que está demostrado, porque esto no lo dice la OCU, esto lo dicen los compañeros que están en San Francisco o en Filadelfia o en Nueva York, que cuando hay mayor demanda las tarifas suben muchísimo, y que, por ejemplo, en el caso de San Francisco, donde prácticamente se han cargado el sector del taxi, ahora imponen su ley. Leíamos hace un tiempo atrás lo que estaba pasando en Atlanta, y bueno, es muy triste que los usuarios del transporte en vehículos de menos de 9 plazas tengan que acabar en manos de estos extorsionadores. Y cuando hablo de estos extorsionadores, quiero dejarlo muy claro. Siempre hablo de las plataformas, nunca de los choferes, que al final lo que son es gente que trabaja porque de alguna manera tiene que llevar el pan a su casa. Y me merecen total respeto estos trabajadores, pero las plataformas para las cuales trabajan y la forma que les obligan a trabajar para poderse ganar la vida es, como mínimo, sospechosa de extorsionarnos a nosotros.
Bueno, y exigen regular el servicio de taxi en Nueva York para frenar los suicidios de los choferes. No sé si recordarás que tú hiciste aquí un editorial en este mismo programa, cuando el primero o el segundo de los choferes se suicidó en la puerta del Ayuntamiento de Nueva York. Tras la muerte de 4 conductores, agobiados por la crisis generada por el avance de Uber y Lyft, activistas y líderes piden acciones a la alcaldía. Porque claro, es que esto ya es imparable. Ningún conductor se está ganando la vida. La ciudad tiene que actuar ahora porque están llevando a la pobreza, incluso al desamparo. Deben hacer regulaciones más justas para todos. O sea, es que no se gana la vida ni los taxistas, ni los de Uber, ni nadie. O sea, en Nueva York tienen que actuar porque la situación es insostenible y ya lo están pidiendo.
Los que se ganan la vida, Jaime, son los directivos de Uber. Estos son los que se ganan la vida a base de joder a los trabajadores, ¿eh? Creo que era en el otro programa que explicábamos que un trabajador de Uber en Estados Unidos tiene una vida media en la empresa de si es hombre de 2 años, si es mujer de no llega a 1 año. Y bueno, está claro, yo siempre digo lo mismo. Estas empresas han venido a España a vivir de los 4 millones de parados.
Bueno, es que parece que tienen ganas de que pase lo mismo que en Nueva York, que se han suicidado en los últimos meses 4 taxistas. Que de 13.500 taxis que hay en Nueva York, se dice que ahora hay 140.000 coches, yo no sé si esta cifra es real, la estoy leyendo aquí ahora mismo, adicionales, además de los taxis, por una ciudad, 140.000, pero es que...
Es una locura cuando resulta que esta mañana, hoy estaba, cuando estábamos comiendo, que hemos visto las noticias, estaban hablando de que les iban a poner la etiqueta verde a las motos, porque resulta que si no pueden, porque si no contaminan demasiado en la esfera de lo que son las rondas de Barcelona, cuando vemos cada día los follones que se montan en la entrada de Barcelona, tanto por la Meridiana como por la Diagonal, cuando vemos los problemas de movilidad que hay a la mínima que caen 4 gotas en esta ciudad, que las administraciones crean que esta gente viene a aportar algo. Ah, y además, fíjate que al principio, cuando estábamos hablando de Bruselas, una de las excusas que pone el Pascal Schmidt para regular todo esto, una más de las excusas, porque este hombre parece que...
Hombre, pero una cosa te voy a decir, una cosa
es la movilidad.
Una cosa, en Europa está acotado de alguna manera, aunque no es lo que nosotros quisiéramos, pero que aquí es barra libre en Estados
Unidos. Ya, bueno, eso es lo que pretendían aquí, ¿eh? Fíjate que cuando el juez de Madrid paraliza Uber Pop, ahí conseguimos la piedra filosofal, los taxistas, o sea, gracias a que el juez de Madrid, porque si el juez de Madrid no paraliza Uber Pop en ese momento, ahora aquí estamos, pero vamos, ya estaríamos jodidos, ¿eh?
Y fíjate que el medallón llegó a costar 1,4 millones de dólares en su máximo apogeo. El medallón es la licencia de Nueva York y ahora tiene un precio de 250.000 euros.
Sí.
Hay muchos taxistas muy endeudados que les cuesta pagar la letra por la bajada de ingresos.
Además de costarles pagar la letra, y eso, bueno, pues eso lo hemos vivido aquí en España también, en algunas poblaciones donde las licencias, cuando hubo el boom inmobiliario y los bancos dejaban dinero a todo el mundo, se subieron de una forma estratosférica. Lo que es muy frustrante es que salgas a trabajar por la mañana y veas que tu patrimonio ha disminuido, bueno, pues de esta forma tan drástica, porque al final uno de los valores o una de las creencias que tenemos todos los taxistas, los que llevamos tiempo y tenemos licencia en propiedad, porque no hay que olvidar que cuando se habla de los taxistas y de las licencias, el 80% de los taxis de Barcelona, o el 70% de los taxis de Barcelona, y si extrapoláramos a nivel nacional, el 95% de los taxis de Cataluña están en manos de un solo propietario. O sea, no todos los taxis, vamos a explicarlo bien, cada taxi es de un autónomo que cada día se levanta para trabajar y para mantener su negocio, y espera que el día que se jubila por lo menos pueda vender la licencia para tener una ayuda a este mal rollo de los autónomos, que cuando llegamos a la edad de jubilación nos queda una porquería para poder sobrevivir, y pensamos que con lo que hemos podido ahorrar pagando la licencia, el día que la podamos vender, nos pueda ayudar a acabar nuestros días con dignidad.
No, realmente estoy leyendo aquí, porque estoy leyendo una noticia que es también de Nueva York, la controversia por el nuevo impuesto para conductores de taxi, Uber, Lyft y Vía. El plan tiene como objetivo recaudar fondos para reparar el metro. Bueno, le van a poner una tasa a los taxis de Nueva York para arreglar el metro. Imagínate, sí, que nos la pusieran nosotros.
Uh-huh.
De 2,75 dólares para Uber y Lyft. Y de 2,50 para los similares, pero a los taxis solo 75 centavos. Pero cuando he dicho antes lo de los 140.000 Uber en Nueva York, que pensaba que estaba equivocado, estoy leyendo aquí ahora Que no, que se están formando unos atascos en Nueva York porque hay 130.000 Ubers operando ahora mismo en Nueva York. 130.000.
Sí, de ahí la tasa esta.
O sea, de ahí la tasa, porque claro, ahí deben de haber unos atascos y para descongestionar la ciudad les han puesto esta tasa de 2,75 por servicio que hagan.
Sí, sí.
Y de 75 centavos a los taxis, pues para que veas hasta qué punto está llegando aquí la...
Sí, no olvides que además, Jaime, esto de las tasas por entrar en el centro de las ciudades era algo que hace 2 o 3 años ya se viene barajando en este país, en algunas ciudades, incluso en algunas ciudades de Europa.
Bueno, la tasa a los coches particulares, al coche privado, no a nosotros. A los
ya, taxis. Bueno, pero se ha venido barajando para reducir la movilidad en las ciudades. Y ahora resulta que de golpe y porrazo van a poner un actor más. Ese es el mundo al revés.
Bueno, vamos a poner el mundo del derecho con otra canción. ¿Tienes alguna apuesta?
Bueno, supongo que Edu nos tiene preparada una siguiendo en la línea de las vacaciones y de la vuelta a la juventud.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues la verdad es que estoy un poco cansado de la mala praxis que algunos compañeros taxistas realizan en diferentes carriles bus de la ciudad. Y estoy hablando concretamente de los carriles solo para bus, que los hay. Hemos de diferenciar los que son carriles bus-taxi de los carriles que son solo bus. Y me estoy refiriendo concretamente, así a la que me venga a la cabeza, a bote pronto, los que más mala praxis hay, sobre todo el de Paseo de Gracia con diagonal, dirección montaña, el de diagonal pasado Paseo San Juan, dirección Besós, el de Plaza Lesseps, por debajo de la Plaza Lesseps. Estos son 3 de los claros ejemplos, hay más, pero que más mala praxis veo. Y la verdad que se hace muy complicado explicarle a un cliente, y ayer mismo me ocurrió, por qué tú estás en Paseo de Gracia parado en el carril que te toca, que es el de circulación, y como todos los compañeros pasan por el carril bus, de la derecha, cuando se abre el semáforo, que se abre antes el semáforo del carril bus que el del semáforo normal, como pasan todos los taxis, que pasan más taxis por ahí que por el carril de circulación normal. Se hace muy complicado explicarle al cliente por qué tú te has quedado ahí clavado cuando ya podrías haber pasado, según el cliente, según el criterio del cliente, claro. Luego se lo explicas igual, según quien lo entiende, según quien no lo entiende. Pero pediría, agradecería a los compañeros que, si nosotros somos muy exigentes con las normas y con las leyes de los demás, que por supuesto hay que serlo, nosotros nos apliquemos el cuento. Esta mala praxis que se realiza diariamente en este tipo de carriles se tiene que acabar, porque no es lo correcto y porque dejas en evidencia a los compañeros que tratamos de hacer las cosas bien.
Bueno, pues este era el audio de nuestro compañero Cristian, que está indignado porque algunos... Bueno, yo voy a ser sincero y yo soy de los que utilizo de vez en cuando no debo los carriles del bus, y es cierto que casi todos los usamos y a los compañeros que hacen una buena praxis los dejamos un poco en mal lugar. Pero bueno, es algo que habría que ir corrigiendo, ¿no? No sé si os pasará en Tarrasa este tipo de cosas.
No, en Tarrasa no, porque en Tarrasa, entre otras cosas, no tenemos carriles exclusivos de bus. Es decir, nosotros en Tarrasa, de momento hemos tenido la suerte que cualquier carril bus es carril taxi también. Sí que es eso, esto no es tirar flores a la gestión del sindicato en Tarrasa. Esto simplemente, y se puede aclarar rápidamente, la realidad de Barcelona es muy diferente a la realidad de Tarrasa. Entonces, en Barcelona sí que es verdad que hay unos carriles bus, que por ejemplo el que viene del carril BAO, que viene por la C58, que yo también soy de los que alguna vez cometo el error de colarme hasta Fabra y Puig prácticamente por la izquierda, pues este tipo de carriles, que lo que hacen es aventajar el transporte público colectivo, pues allí no existen.
Bueno, pues ya sabéis, compañeros, respetar el carril bus, no solo el bus taxi. Pero bueno, se nos hace un poco difícil porque es que nadie respeta el bus taxi, que si motos, que si coches que se meten, y al final, pues
ya, lo que pasa,
esto
que
es una pena, es una pena.
Dice Cristian, tiene razón.
Sí, tiene razón, o sea, tiene razón, porque el que cumple al final,
claro,
le penaliza.
Porque él se queda parado en el carril bus taxi, y si le van pasando por la derecha o por la izquierda por el carril bus, ¿qué pasa? Que el usuario puede pensar que le está parando allí para cobrar más, y en realidad lo que está haciendo es realizar una buena praxis. Bueno, son las cosas que tiene a veces... Yo creo que incluso hay compañeros, porque a mí me pasaba al principio, que yo me metí en el carril bus ahora, porque después de comer varias veces con Cristian y explicarme el tema, ha sido cuando me he fijado que ese carril es solo bus, porque yo...
Sí, yo creo que...
La verdad es que yo creo que hay muchos compañeros que es que no, ni tan solo han leído carril bus y entienden que es carril bus taxi.
Sí, yo creo que... yo creo que es por desconocimiento o que no se fijan. Yo algunos de ellos, la verdad que los uso así. Oye, ¿te has encontrado alguna vez 100.000 euros en tu taxi?
Pues no me he encontrado 100.000 euros en mi taxi, por el momento.
Pues una mujer de 90 años en Zaragoza se dejó 100.000 euros en una bolsa roja en un taxi e intentó seguirlo con otro taxi, pero se le fue. Entonces esta señora se puso en contacto con el radio taxi, con el ayuntamiento y con todo el mundo, pero no dio con ellos. La manera de localizarlo fue a través de un programa de radio, Estudio Guardia, un espacio de participación de los oyentes en Radio Zaragoza. Y a raíz de este programa aparecieron los 100.000 euros. El taxista los entregó.
Bueno, una mujer con 90 años llevaba 100.000 euros en una bolsa roja. Bien.
Pero
bien.
¿Ya sabes lo que ha pasado con el dinero?
No.
Ahora el dinero está intervenido por la policía. Claro. La policía debe determinar su origen, su legalidad y, si procede, abrir un expediente sancionador. Cuando el origen y la legalidad del dinero se confirme, le devolverán la cantidad a Pilar, que no se esperaba que volvieran a aparecer los billetes. Y nosotros nos dejó toda una historia para el programa de radio.
Bueno, de hecho, fíjate, Jaime, que es bastante...
Porque ¿a dónde iba la señora con tanto
dinero? Pues con 100.000 pavos en una bolsa roja, en un taxi, una señora de 90 años, pues oye, no, o los lleva siempre encima para que no le entre en su casa, o es un poco raro, ¿verdad?
Bueno, raro también es esto, lo de un hombre en China que haya a su hija desaparecida después de 24 años. Se hizo taxista para tener más posibilidades de encontrarla. Difundió la historia entre todos los 17.000 pasajeros que se montaban a su taxi y la historia llegó a la prensa. La hija se había perdido cuando tenía 3 años. El taxista llamado Wang Ming decidió hacerse taxista en 2015 para poder conocer más gente y contar a un mayor número de personas la historia de su hija perdida en 1994, cuando solo tenía 3 años. Pero ha sido el taxista contando la historia a los 17.000 pasajeros la que ha hecho que la chica se enterara. Y efectivamente, a través de la prensa, la chica se enteró que su padre la estaba buscando, se dirigió a la policía, le han debido hacer la prueba de ADN. Increíblemente, esta chica era la chica perdida. Uh-huh. Este, antes de ser taxista, tenía un puesto de frutas y, y perdió a la chica mientras trabajaba en el puesto de frutas. Así que imagínate, 24 años después, parece de película.
Sí, parece de película.
Ha encontrado a su hija, algo...
Esta es una noticia positiva, ¿eh? No hay que dar solo noticias negativas, esta es una noticia muy positiva y sobre todo nos puede hacer reflexionar, Jaime, de la importancia que tenemos 70.000 personas en este país a las cuales hablamos cada día más o menos con unas 25 personas diferentes diarias. Si nuestro...
Bueno, con algunas hablas y con...
y con otras no. Bueno, pues si cogiéramos un discurso razonado y pudiéramos exponer claramente nuestras ideas y nuestro problema, seguramente tendríamos mucho de ganado.
Hay que respetar la privacidad del cliente. No todos los usuarios del taxi tienen ganas de que les calentemos la cabeza con nuestros problemas.
Es evidente.
Y tienen ganas de hacer un trayecto tranquilo.
Es evidente, Jaime, pero coincidirás conmigo porque o yo soy un tío raro, pero vamos, yo creo que al final esto es una cuestión de medias, que cuando sale una noticia, cuando tenemos una manifestación en Madrid o tenemos una manifestación de estas gordas, que los medios de comunicación se hacen eco en los telenoticias de la mañana, de la tarde y de la noche, coincidirás conmigo que de las 25 personas que suben en tu taxi,
sí,
unos 60
tema.
O 70% te preguntan.
Hombre, yo si me le sacan el tema, yo le doy las explicaciones que haga falta y me quejo de lo que me tengo que quejar y reivindico lo mío, por supuesto.
Esa pedagogía yo creo que es importantísima y seguramente...
Siempre desde el respeto al usuario, porque no es lo mismo explicárselo a una persona en un bar que yo desde mi puesto de trabajo.
Ya, sí, sí.
Con el respeto que se merece...
En el bar usamos ya unos adjetivos que descalifican un poco a los contrarios.
Bueno, ¿y qué me dices de la ley de protección de datos?
Bueno, pues que estamos ahí, que como decimos cada semana, el 25 de mayo sale el nuevo reglamento y los taxistas tienen que ponerse al día en este reglamento. Sabemos que en Barcelona, por ejemplo, esto afecta al 100% de los taxistas porque todos están obligados a llevar TPV. Y afecta también a los que son propietarios de licencia y tienen asalariada por el tema de la localización del vehículo, algo que también afecta prácticamente al 100% porque prácticamente todos tienen el sistema 112, con lo cual pueden localizar al vehículo siempre, y sobre todo los que trabajan con gestiones de flota que tienen el vehículo localizado.
Bueno, pero la gente me pregunta qué es lo que tiene que hacer exactamente para estar al día con la ley de protección de datos. ¿Hay alguna empresa que se dedique a dar este servicio para asesorarte? ¿Pueden pasarse por el sindicato? ¿Tienes algún precio, alguna tarifa orientativa para que la gente sepa?
Bueno, pues pueden pasarse por el sindicato, claro. Ellos se pueden pasar por el sindicato. Durante esta semana ya habrán... Ya nosotros, las chicas que trabajan en la gestoría, ya les van informando, porque de verdad que hay muchos afiliados que ya van llamando porque oyen y saben que esto tiene que ponerse en marcha y que hay que cumplir con la ley de protección de datos. Y bueno, el precio para
orientativo.
El precio son 60 euros masiva para los afiliados del STAC. La verdad es que, si quieres que te diga la verdad, para los no afiliados el precio no lo tengo, pero puedes contar que no será mucho más alto. Realizamos las gestiones tanto para los afiliados como para los no afiliados.
Pero esto lo tenemos que tener todos, ¿no? Al final de este
todos,
año.
Sí,
si
todos.
No, te arriesgas a una multa.
De hecho, lo tienes que tener puesto en marcha el 25 de mayo. El 25 de mayo
antes
es el día...
Del 25. 25 de mayo.
Antes del 25 de mayo. De todas maneras, se supone que como cualquier normativa que afecta a tantísimas personas, porque esto no afecta solo a los taxis, esto afecta a, es una nueva regulación que esta ley orgánica afecta a muchísima, a muchísimos gremios, prácticamente a todos, con lo cual siempre habrá un margen de puesta en marcha. Pero la, el reglamento sale el 25 de mayo y cuanto antes la gente se ponga al día, mucho mejor, porque hay que tener en cuenta que después, anualmente, hay que ir revisando este, este reglamento para estar al día.
O sea, ¿pero estos 60 euros son cada año o los pagas una vez y ya estás dado de alta y te sirven para siempre?
No, no, estos 60 euros te sirven para los dos primeros años.
Ah, para luego, claro, luego hay que ir renovando.
Luego
¿no?
tienes que ir renovando. La primera renovación te entra dentro de estos 60 euros.
Ah, y el IVA, el IRPF, la declaración de la renta...
Bueno, pues oye, es que estamos en un mes que Montoro, ya yo lo veo ahora cuando presenta... Bueno, intenta de momento presentar los presupuestos, a no ser que el Partido Socialista se le olvide de qué lado es y le preste cuatro votos, que son los que le hacen falta al, al señor, por llamarlo de alguna manera, Montoro. A no ser que le preste los cuatro votos, pues este está sonriente cada vez que presenta la tablet con los presupuestos. Y es que este mes, recordad, compañeros, que hay que presentar el IVA y el IRPF, que tenéis plazo hasta el 20 de abril, pero que si queréis pagarlo de forma domiciliada, lo tenéis que hacer antes del 15 de abril. O sea que estamos a cuatro, los que quieran domiciliar les quedan 11 días y los que no quieran domiciliar tienen plazo hasta el día 20.
Bueno, pues esto es todo, ¿no?
Bueno, nos queda el sistema RED, que también bueno, hay que ponerse en marcha.
Pero bueno, y eso ya lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
Recordar que vamos a recordar, para que los oyentes sepan, que Barnataxi está ampliando su cartera de clientes, necesita más móviles para cubrir estos servicios y que ha lanzado una oferta. ¿Qué oferta es esta?
La oferta está en un mes gratuito, totalmente gratis, para empezar a trabajar en Barnataxi y los tres meses siguientes al 50% la cuota. Con lo cual, el que no está en la radioemisora es porque realmente no quiere, porque más a huevo no se les puede poner a los compañeros.
No, porque puede mejorar su facturación notablemente. Es realmente una oportunidad.
Sí, realmente sí, porque bueno, lo que hay que hacer es ponerse en marcha, ¿eh? Los actores que vienen pegando fuerte y
hemos visto lo que se nos viene encima, ¿sí? Durante este programa hemos tratado extensamente todo el problema y bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima en Radio Ciutat Vella, en el barrio del Raval, y aquí os esperamos. Taxi Libre, hasta la semana que viene.
Señor, esta noche en Madrid, buenas noches. Hasta siempre, si os quiere. Es cosa corriente sentirse diferente y entrar en ambiente.
Navegando a muerte, navegando a muerte.
Creyéndote muy fuerte, estás tan despistado, fingiéndote valiente.
Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte,
navegando. Verás como naufragas en la barra de algún bar. Tan pronto te instales, sabrás que ya no vales. Y entonces te sientes
navegando a muerte, navegando a muerte.
La voz suplente, rebosa el recipiente. Borrachera, ¿quién miente?
Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte,
navegando. Verás como naufragas en la barca de algún bar.
Navegando a muerte, navegando a muerte.
Verás como naufragas en la barra de algún bar.
rosa, corriente, sentirse diferente, y entrar en ambiente.
Radio Ciutat Vella 100.5 FM.
100.5 FM.